Buenas tardes.
Yamit, buenas tardes. Un gusto estar en la hora del regreso.
En principio, antes de que empecemos a hablar de este informe, cuéntenos qué hace Marsh, qué servicios presta.
Nosotros en Marsh somos los consultores de riesgos, somos unos consultores de riesgos globales, somos la empresa de mayor cubrimiento a nivel global. Como parte de ello, en gestión de riesgos, una vez al año preparamos para el Foro Económico Global el informe global de riesgos, que es el que acabamos de publicar ayer y que específicamente se convierte en la carta de navegación de todo lo que se va a hacer este par de semanas en Davos, y se convierte también en el eje de los grupos de trabajo del Foro Económico Mundial para el 2022.
Pues ojalá los líderes del mundo y de América Latina y de Colombia tomen atenta nota sobre esto. Pero, señora Herrera, en las tardes de este programa de La Hora del Regreso, con frecuencia hemos hablado de la crisis climática y de los fracasos del mundo en tomar medidas de verdad para hacer frente a esa crisis climática. ¿Ese es, para el informe que ustedes presentan, el principal riesgo para la economía este año?
Realmente es efectivamente, como lo mencionan, uno de los principales riesgos. Nosotros, como lo planteamos, y es una perspectiva bastante interesante, nosotros lo que hacemos es, para conformar este compendio de conclusiones de cuáles son las principales amenazas que tenemos como sociedad que podrían afectarnos sensiblemente la capacidad de seguir construyendo prosperidad en los siguientes 10 años, que es lo que más nos interesa, lo que hacemos es estructurarlos también en unas ventanas de tiempo para decir cuándo es que consideramos que se van a convertir más críticos para nosotros a nivel mundial y en cada una de las regiones y países. Y específicamente, este tránsito es bien interesante frente al riesgo que está marcando. De un horizonte de 0 a 2 años, lo que encontramos es que hay una combinación de riesgos ambientales y riesgos sociales. El riesgo número uno que debemos enfrentar está particularmente con el aceleramiento de los fenómenos meteorológicos extremos, que efectivamente está relacionado con eso, con la falla en la capacidad de tomar acciones conjuntas reales frente al cambio climático. El número dos está relacionado particularmente con un efecto que nos vino de la pandemia, y es el desempleo y crisis en medio de vida, que desafortunadamente en Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, pues se aceleró todas esas situaciones que traíamos ya. El tercero es exactamente el que mencionaba: fallas en las acciones conjuntas para cambio climático. Y el cuarto y el quinto es el primero, la erosión en la coerción social, que hemos mencionado con todos estos temas anteriores. Y el último, el quinto, es que aún, si bien estamos comenzando la parte final de la pandemia para convertirlo más en un tema endémico, definitivamente enfermedades infecciosas y esta gestión de la pandemia nos va a estar ocupando los siguientes 2 años.
En un horizonte de 3 a 5 años... Pero escúcheme, señora Herrera, cuando ustedes plantean estos riesgos a los líderes mundiales que se reúnen cada año en los Alpes suizos, pues me pregunto si ellos de verdad están tomando notas sobre esto, pero sobre todo me pregunto si esto se puede cuantificar, porque al final a las empresas les importan son los números, casi siempre. Claro, hoy hablan de responsabilidad social empresarial, de su relación con diferentes públicos de interés, en fin, pero mi pregunta es si este riesgo de estos factores que usted nos acaba de mencionar, si eso ya se puede cuantificar para las empresas, para los diferentes sectores de la economía.
Realmente sí, y es parte, uno de los elementos de conclusiones que tenemos ahí. Digamos, trabajamos 4 aspectos temáticos bastante profundos. El primero de esos aspectos temáticos está relacionado precisamente con algo que nosotros hemos denominado navegar en la transición climática. Porque una cosa es tomar conciencia de la importancia que tiene el tema de actuar frente a la salud del planeta. Desafortunadamente no hemos sido exitosos. Sin embargo, la última reunión del COP, ahora en Glasgow, se lograron mayores avances. Ya tenemos cerca de 109 países con adherencia, con programa, y que las organizaciones también, a través de sus informes de ESG, vienen plasmando esos compromisos, no solamente en temas, digamos, voluntarios o en temas en los cuales son aspiracionales, sino que los ponen en blanco y negro, con cifras, con alcances, y tiene un compromiso muy alto en mostrar transparencia en los avances. y lo mismo que cada uno de los estados. Sin embargo, esta transición en el tema climático es un caleidoscopio de diferentes tendencias, caminos, y que desafortunadamente, si bien hay el compromiso, es absolutamente desordenado. Y algo que se ha evidenciado, y usted lo mencionaba hace poco, decía, pero es que tenemos que tomar acciones conjuntas efectivas. Eso es lo que nos está faltando. Y ahí es donde vemos el mayor efecto de preocupación. Lo otro es que también esta transición climática para tener un modelo muchísimo más limpio no quiere decir que tajantemente podemos hacerlo en un solo año. Tenemos que definitivamente comenzar un tránsito que involucra esfuerzos importantes de empresas, pero también facilitación de los estados con normativas y elementos de incentivos que permitan esta transición. Y a su vez, desarrollos tecnológicos probados que nos den los elementos de que no vamos a repetir problemas del pasado. Entonces, lo primero es, sí, si hay compromiso. Dos, estamos construyendo esa forma conjunta. Y tres, con lo que hemos demostrado de resiliencia, en lo que aprendimos de la pandemia, tenemos una gran oportunidad de lograrlo, porque tenemos poco tiempo para efectivamente dar el cambio.
Usted habla de un riesgo, o habla en el informe mejor, de un riesgo relacionado con la recuperación global desigual. Yo eso lo entiendo como una economía en la que no todos los sectores con sus diferentes ingresos se recuperan a la misma velocidad. Eso, de alguna manera, ya lo vimos en Colombia y ha producido una tremenda, en países tan desiguales como Colombia, ha producido olas de protesta y de inestabilidad, de descontento social. Colombia no es el único país, ha ocurrido en Ecuador, en Chile, qué sé yo. ¿Eso es posible preverlo como un riesgo?
Sí, efectivamente. Inclusive casi que nosotros partimos de esto en la forma que hemos titulado nuestro informe. Nosotros lo hemos titulado en esta oportunidad Mundos Separados. Y es específicamente porque lo que hemos observado y la conclusión de todos los diferentes participantes es que efectivamente se está dando un modelo de recuperación absolutamente divergente. Cada uno de los diferentes estados, regiones, las mismas organizaciones han escogido caminos, políticas y prioridades totalmente diferentes. Sin contar que también algo que es vital para el tránsito de recuperación y salir de la pandemia, que es el tema de vacunación, tenemos un desequilibrio importante. Si uno lo mirara en los 52 países más pobres del mundo, que tienen perfectamente el 20% de la población global, solamente el 6% de la población ha tenido acceso a un cuadro de vacunas. Y esto definitivamente es lo que uno de los elementos que da la capacidad para que se pueda dar una recuperación alrededor de todo lo que hemos tenido que afrontar. El segundo, y que es absolutamente crítico y también lo marcamos, es la disparidad digital. Si algo quedó claro en lo que tuvimos que enfrentar es que debimos saltar de un mundo más en perspectiva física real a un mundo más en perspectiva digital, con lo cual organizaciones, personas, sectores sociales, países que tengan más capacidad de acceso al mundo digital, mejor preparación al mismo, pues van a tener una recuperación y una forma de generar nuevos desarrollos económicos mejores que otras organizaciones. Ahí es donde también debemos trabajar para mejorar ese balance y que no se presente esa disparidad.
Una última pregunta. Cuando los empresarios a los que ustedes, o los líderes a los que ustedes se acercan, leen esto, ¿cuál es la primera reacción? ¿Es de verdad de estar conscientes de este problema o siguen un poco creyendo que el problema está en otro lado?
No, yo me interesa absolutamente de conciencia. Inclusive creo que el ejercicio que se hace en el foro económico es un ejercicio voluntario. El espíritu con que se trabaja en el foro es de tener un escenario totalmente objetivo donde todos los diferentes grupos de interés sociales, tanto estados, privados, otros grupos de influencia, tengan un foro, unos escenarios donde puedan compartir acciones frente a las principales preocupaciones. De hecho, la génesis de por qué se trabajó en un informe global de riesgo, porque siempre se preguntaban cuál debería ser la agenda absolutamente objetiva en que todos trabajaran en Davos, y la conclusión fue, deberíamos tener pues unas conclusiones de cuáles son las principales amenazas que tenemos. Y de ahí viene el informe global de riesgo, que esta es nuestra 17ª publicación. Pero la reacción de todos es esa, el compromiso. Lo que necesitamos es que ese compromiso se transmita en acciones conjuntas.
Claro.
Y ese creo que definitivamente es el gran reto.
Y ojalá, pues, eso por parte de líderes empresariales que son los que se reúnen en Davos, casi todos ellos, los líderes políticos de las potencias también van allá, pero valdría la pena escuchar hablar más a los candidatos presidenciales sobre cómo van a enfrentar estos riesgos en nuestro país. El fracaso climático, la crisis social, como uno de los principales riesgos globales para 2022. Gerardo Herrera, en la consultora Marsh Latam, gracias por compartir con nosotros estas conclusiones en W Radio.
Bien, muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.